tres conceptos diferentes y una idea en común. La lentitud, el silencio y la simpleza. «Eres un lento», le dijeron de pequeño. Pero de mayor se hizo artesano y en un mundo de prisas, parches y chapuzas se agradece cuando alguien hace algo con mimo y cariño, y eso, por fuerza, implica hacerlo a fuego lento. «Habla poco, es rarete», decían. Y dicen los expertos que en una negociación tiene ventaja el que habla menos, porque el otro revelará más información y si estás atento y escuchas bien, luego podrás aportar con más sentido. Y por último, «no seas simple», le dijo con desprecio. Y sin embargo, Apple lleva 30 años demostrando que si consigues hacer las cosas simples, sencillas, simplemente no tendrás rival. La lentitud, el silencio y la simpleza. Tres conceptos diferentes con una idea en común, que es que inicialmente los percibimos como cosas negativas, pero según la situación y el uso pueden ser muy positivas. Y eso es exactamente lo que le pasa a nuestro tema protagonista de hoy, que es endeudarse. La deuda es algo que cuando nos hablan de ella pensamos, no, esto es negativo. Pero, al parecer, hay momentos, situaciones en las que puede ser algo positivo. Y sobre esto nos va a hablar hoy Jordi Palacín. Él es nuestro invitado, él es consultor financiero especializado en pymes, pequeñas y medianas empresas, y también formador del IEF. Así que con él vamos a descubrir en qué situaciones puede tener sentido endeudarse. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola Jordi.
Hola Borja.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí pues deseoso, ¿no? De empezar a hablar de la deuda, ¿no? Que como tú muy bien has dicho, pues muchas veces tiene connotaciones negativas. Uh-huh. Y de hecho, la historia nos demuestra que los problemas de deuda pues han acarreado graves problemas, pero que bien usada pues tiene un potencial para ayudarnos a realizar pues nuestros objetivos, ¿no?
Muy bien. Si te parece, hoy vamos a hablar de deuda en tres bloques diferentes, que van a ser como tres entidades diferentes que pueden asumir deuda. El Estado o las entidades públicas será la primera, luego las empresas, que ahí vas a pasearte como Pedro por su casa, sobre todo si son pymes, y por último las familias, que serían las pequeñas y medianas empresas más pequeñas de todas, ¿no?
Exacto.
Pero antes de entrar a ello, vamos a entender qué es la deuda, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cómo definiríamos brevemente qué es la deuda?
Claro, fíjate, vamos a hacerlo por contraposición, ¿no? Ajá. Es decir, cuando uno ahorra,
sí,
lo que hace es dejar de hacer un consumo hoy para hacerlo en un futuro, ¿eh? Yo gano pues 1.000 euros, oye, dejo 100 euros de gastarlos hoy y estos 100 euros los ahorro para proyectos de mi futuro. Pues cuando alguien se endeuda, es precisamente lo contrario. Cuando yo me endeudo, lo que hago es coger un dinero que voy a consumir, que voy a gastar hoy y que voy a tener que devolver en el futuro. Por tanto, tengo que ser consciente que todo consumo que haga hoy a través de deuda me va a conllevar pues una menor renta disponible en el futuro. Y esto pasa en familias, pasa en empresas y pasa en el ámbito gubernamental, en el ámbito del Estado, ¿no? Pues esta yo creo que es una definición muy sencilla, pero es algo que uno, cuando se endeuda, tiene que tenerlo muy claro, ¿no?
Muy bien. El contrario del antónimo del ahorro, ¿no?
Sí.
Endeudarse nos va a llevar unas responsabilidades en el futuro y, en principio, lo hacemos para que ese presente nos dé un poco de fuel, ¿no? De cara al futuro también. ¿Hay alguna situación o alguna, digamos, pauta, indicación bajo la que, digamos, solo tiene sentido endeudarse en general? Si es así, o si, no sé, algo así general que digáis vosotros en el mundillo.
Mira, yo diría que, yo siempre, y lo digo en broma, ¿no? Pero si la palabra deuda va acompañada de las palabras con sentido común, vamos bien,
¿eh? Vale.
Vamos bien. El problema viene cuando la palabra deuda olvida con sentido común, o se olvida del resto de palabras. Y entonces, esto es cuando pues acaba llevando a situaciones complejas de exceso de endeudamiento, de imposibilidad de devolver aquellos compromisos que he cogido en cierto momento, y pues a dramas en empresas, en familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Empecemos por pues el agente económico pues más grande, el Estado, ¿no? El Estado, sí. ¿No? Pues oye, un Estado, por ejemplo, en una situación en la cual hay una crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, ¿qué es lo que pasa? Pues que los consumidores, como que hay crisis, como hay gente que ha perdido su trabajo, gana menos dinero, dejan de consumir, dejan de invertir, dejan de comprarse casas, coches, etcétera, etcétera. Los productores de coches, ¿no? Constructores y tal, venden menos, menos coches, menos casas, y por tanto, como que les baja la actividad, pues echan a parte del personal a la calle, ¿no? Entonces, se entra en un círculo vicioso del cual es difícil salir, ¿no? Ahí tiene mucho sentido que el Estado diga, hey, aquí estoy yo, ¿no? Y diga, toda esa demanda, todo ese consumo que se deja de hacer en la parte particular, en la parte de empresas, yo voy a suplir una parte para paliar esa caída de actividad. Y entonces es normal que el Estado se endeude, es decir, haga presupuestos con déficit, ¿vale? Para meter dinero en la economía y suplir esa falta de demanda del sector privado. Ese déficit va a conllevar necesariamente un incremento de endeudamiento del sector público.
Vale. Bien. O sea, situaciones de crisis, pensamos 2008, seguramente también
ejemplo,
2020 el COVID,
por ejemplo,
suelen ser las situaciones en las que los estados asumen más deuda, ¿no?
Efectivamente.
Si, no sé si es muy simplificarlo o no, pero el Estado recibe dinero a través de los impuestos, ¿no? Y luego gasta en todo lo que invierte en el país. Estaríamos diciendo que en las épocas de crisis recibe menos impuestos porque la gente pues, consume menos y entonces tiene que mantener el nivel de la inversión para hacer que la economía siga tirando en vez de bajarlo, porque entonces lo que haría es pararla del todo, ¿no?
Efectivamente, sí, vale. Sí, y asumir ese sobregasto para que pues ayudara a la economía a tirar hacia adelante, ¿no?
Vale.
Esto tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido.
Esto que sería el sentido común, es muy interesante esto que planteas de deuda con sentido común, porque tiene todo el sentido del mundo, pero luego seguro que la interpretación de lo que es sentido común o no también depende de cada persona.
Claro,
le
claro.
Tenemos que ayudar, ¿no? A entender qué es sentido común, qué no es sentido común. Entonces, ¿tendría sentido que los estados se endeudaran en los momentos de crisis? Esto, luego llevado a la práctica, ¿es lo que sucede? ¿O los estados están endeudados desde hace años y todas las épocas?
Claro, sucede esto, ¿no? Y también sucede que en aquellos momentos en los que la economía está tirando, y quiere decir pues, que hay empleo, las empresas están invirtiendo, por tanto se está generando una actividad económica importante, ahí el Estado debería hacer lo contrario, porque la economía ya tira, ¿no? Entonces, y toda esa deuda que he cogido de más en momento de crisis, lo que tengo que hacer es hacer ejercicios con superávit para ir rebajando esa deuda para que cuando venga otra crisis tener margen de maniobra. Pues este segundo punto es el que los gobernantes en general del mundo se han olvidado, ¿no? Y nos encontramos que, como tú muy bien decías, los estados acaban endeudándose en los momentos de crisis, con sentido común, pero también en los momentos de crecimiento de las economías, donde ellos siguen teniendo presupuestos con déficit y, por tanto, con necesidad de incrementar la deuda, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un claro ejemplo, ¿no? de endeudarse con sentido común o sin sentido común.
¿Tienes algún dato, no sé si de la situación actual de España en cuanto a la deuda, de algún país que lo esté haciendo bien y cómo tiene su deuda ahora mismo, cómo la ha tenido en algún año?
Históricamente, los países nórdicos, ¿no? Cuando vimos muchas veces, ¿no? Que los países nórdicos se quejan de los países del sur. Es porque los países nórdicos históricamente han llevado bastante a rajatabla esto, ¿no? Y han tenido siempre deudas por debajo del 100% del PIB, muy por debajo del 100% del PIB, ¿no?
Una deuda del 100% del PIB, siendo el PIB El PIB es lo que produce un país en un año. ¿Sí?
Correcto.
Imagínate que un país produciera 1.000 millones. Entonces, una deuda por debajo del 100% es que tengo una deuda de menos de 1.000 millones.
Uh-huh.
Si todo lo que produce el país me lo quedara, que no es así, ¿no? Lo pagaría en un año.
Exacto.
Pero tener una deuda del 100% del PIB es una deuda que en teoría
ya
vas
es
a
elevada.
Pagar
sí, sí.
En bastantes años.
Ya,
¿no?
Sí, 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 sí. Vale. Ya es elevada. Pero son países, los países del norte de Europa, que lo tenían claro esto, ¿eh? Se endeudaban cuando había una crisis y allí tenían bastante pólvora para inyectar en la economía, pero después tenían superávits y mataban la deuda, ¿no? Los países del sur de Europa, pues esto les cuesta más, ¿no? Y nos encontramos en que se endeudan cuando hay una crisis y siguen endeudándose cuando hay ya una situación pues, de bonanza económica, ¿no? Por ejemplo, España. España, antes de la crisis de 2007-2008, tenía unas cuentas razonablemente saneadas, con una deuda, la parte pública. La parte pública estaba poco endeudada. Con la crisis de 2007-2008 creció la deuda de forma importante. Ahora está bastante por encima, ¿no? 100% y pico del PIB, ¿no?
Vale.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Cubrimos el primer bloque, que es cómo afecta a los estados o las entidades públicas, y entendemos esta parte de que cuando la economía está difícil es buen momento para que el estado se endeude y le aporte músculo a la economía, y por contra, cuando las cosas van bien debería ser cuando reduce esa deuda para que cuando vuelva a llegar un momento más chunguete pueda endeudarse de nuevo. ¿Cómo afecta esto a las empresas? ¿Es lo mismo? ¿Momento difícil vamos a endeudarnos? ¿Momento fácil vamos a...?
Sí, fíjate. Y aquí introduciré un tema, que es el tema de los ciclos económicos, ¿no?
Sí.
Si no hubiera ciclos económicos, si la economía fuera... ¿no? Oye, crece siempre un 0,5%. No un 3, no un 3,5%, un 0,5%. Pero sabemos, tenemos la certeza de que siempre va a crecer un 0,5%. Pues no habría muchos problemas, porque al final yo sabría perfectamente los beneficios, las ventas de una compañía, cómo evolucionarían al cabo de 10, de 15, de 20 años, ¿no? No habría ciclos económicos, estaríamos en una situación de crecimiento pequeñito, pero sostenido. No es así como funciona el mundo, ¿eh?
Claro.
No es así como funciona el mundo, ¿no? El mundo funciona, o la economía funciona, por ciclos económicos, ¿eh? En los cuales hay momentos donde se crece de forma importante, y momentos en el que, por lo que sea, se decrece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acostumbra a pasar? Pues que acostumbra a pasar que cuando la economía crece, pues todos estamos más alegres, ¿no? Y las empresas también. Y las empresas hoy empiezan a ver proyectos que son buenos, ¿eh? Y que pues se tienen que meter en este, en aquel, en el otro. Y como que pues el capital es finito, ¿no?
Sí.
Pues empiezan a tirar de deuda, ¿no? Empiezan a tirar de deuda. Y los bancos, las entidades financieras, como que ven que la economía va bien, las empresas cada vez venden más, no hay paro, el paro va bajando y tal, pues ellos... inyectan dinero, inyectan. De hecho, las entidades, el ciclo económico está muy relacionado con el ciclo del crédito, ¿eh? El crédito lo que hace es amplificar los ciclos, ¿no? Es decir, cuando las cosas van bien, los bancos, las entidades financieras dan crédito sin problemas. Y las empresas se endeudan también sin problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que decíamos, que la economía no siempre crece al 0,5%, no siempre crece al 1 o al 2%, sino que hay veces que crece al 3%, al 4%, y después hay una caída, ¿no? Y con las empresas pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, cuando cae la economía, cuando caen las ventas, es cuando tú ves si en el ciclo bueno, económico bueno, te has pasado con la deuda o no, ¿no? Porque entonces te puedes encontrar en que caen las ventas, caen los beneficios, caen lo que se llama el flujo de caja, y si tú estás muy endeudado, empiezas a tener problemas para repagar esa deuda, ¿no? Y curiosamente...
De ahí suena a jaque mate, ¿no? Esta situación, porque claro, si te bajan las ventas, te bajan los beneficios y encima tienes que pagar, además de los sueldos y lo que tengas que pagar de materia prima, la deuda que adquiriste cuando iba bien tiene mala pinta.
Depende de la cantidad de deuda que hayas, asumido, ¿no? Que hayas asumido y de lo que te bajen las ventas, ¿no? Hay lo que se conoce como empresas cíclicas y empresas no tan cíclicas, ¿no? Por ejemplo, oye, si yo soy un productor de patatas, ¿no? Oye, patatas, haya crisis o no haya crisis, se van a seguir vendiendo, ¿no? Por tanto, mi empresa es menos cíclica que una empresa como pues una constructora, ¿eh? O un concesionario de coches, ¿no? Vale. Donde, hombre, si las cosas van mal, yo puedo decir, oye, pues para. No me compro la vivienda ahora, me espero. O este coche que ya tiene 12 años, pero
puede durar 14.
Puede durar 14, ¿no? Entonces, hay empresas que están más afectadas por el ciclo y empresas que están menos afectadas por el ciclo. Si tú eres una empresa que está más afectada por el ciclo y además en los años buenos estás endeudado de forma importante, pues efectivamente, no diría lo de jaque mate, pero casi casi. Te ponen jaque. ¿No? Y porque además, cuando cae el ciclo, las entidades financieras, ¿qué hacen? Oye, ostras, esta empresa es cíclica, eso quiere decir que las ventas van a caer los beneficios y tal, por tanto, recorto el crédito. ¿No? Y es lo que decía, que las entidades financieras normalmente actúan como expansivas, ¿eh? El ciclo del crédito actúa como expansivo del ciclo económico. Ayuda a que haya más actividad cuando la economía va bien, pero también cuando la economía va mal, recorta el crédito y al recortar el crédito lo hace teniendo en cuenta sus intereses, ¿eh?
Claro.
Entidades financieras son sociedades anónimas, ¿eh?
Es que sea capaz la gente de devolverme aquello.
Claro, ellos tienen que cuidar su mora. Pero lo que hacen entonces es reducir el crédito en el mercado, con lo cual aún ponen más en jaque las empresas, ¿no?
Y para empresas, ¿hay una métrica o algo que sea lo que habitualmente miráis del estilo? Si tus ingresos son X, se recomienda que nunca te endeudes más de 3 veces eso que estás generando cada año. ¿Qué es lo que se suele mirar para dar estas recomendaciones? Que luego vemos si es lo mismo o no que se le puede recomendar a una persona. Claro. ¿No? Si tus ingresos son X, porque supongo que la mayoría de gente que nos escucha, pues la primera aplicación que harán de esto es a mi persona, pero también es bueno entender la parte de empresa y entidades. ¿Qué recomendación se suele hacer?
Mira, te voy a decir la que normalmente todos los expertos, cuando tú analizas una empresa que cotiza en bolsa, pues comentan. Y después te voy a dar mi visión de las pymes, que creo que es también interesante. Mira, normalmente en empresas que cotizan a bolsa hay un múltiplo que es el 3 veces EBITDA, ¿no? Deuda financiera neta. Deuda financiera neta es la deuda que tienes menos la caja, menos la tesorería que tienes. La empresa, deuda financiera neta, no debería ser superior a 3 veces EBITDA.
¿Vale? EBITDA, recordamos que
es... EBITDA es el resultado bruto de explotación. Es lo que genera esa empresa, independientemente de cómo haya financiado sus activos o de la política de amortización que tenga o de los impuestos que pague.
Es decir,
el resultado bruto de explotación.
Vale.
Pero cuando bajas un poquito más al detalle, más abajo, porque al final tú puedes tener una deuda, de 300.000 euros, ¿no? Y generar un EBITDA de 100.000 euros.
Vale.
¿No?
Estás justo ahí.
Estás ahí, ¿no? Pero yo te diría, oye, hombre, pero si esta deuda no es lo mismo que la tengas que devolver en 2 años que no que la tengas que devolver en 7 años.
Vale.
¿No? Estaremos de acuerdo que el mismo ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA puede ser problemático si tienes que devolver la deuda en 2 años o 2 años y medio, y en cambio puedes no tener ningún problema si tienes que devolverlo en 7 años.
Claro.
¿No? Entonces, en las pymes lo que miramos un poquito es el flujo de caja que genera la empresa, que el flujo de caja es aquello. Una cosa es el beneficio, el beneficio, pero el beneficio no es cash, ¿no? Entonces, bueno, al beneficio le sumamos la amortización, ¿ya? Y obtenemos el flujo de caja y miramos cuánto genera esta empresa y lo comparamos con las caídas de endeudamiento que tiene que pagar, que tiene que atender año a año, en los próximos años. Por ejemplo, imagínate, estos 300.000 euros, pues que tuviera que pagar 50.000 euros cada año, durante 6 años. Uh-huh. Y la empresa está generando un flujo de caja de 200.000 euros.
Vale.
Pues hombre, dices, aunque le baje el flujo de caja, pase de 200 a 100,
sí, pues, aún mira, podría pagar
aún
cada
puede
año.
Aún puede atender las caídas de endeudamiento. Independientemente que el ratio deuda-EBITDA sea superior o inferior.
Vale,
¿no?
Vale. Bueno, sería... Y el flujo de caja, importante tener en cuenta que es cuando ya hemos pagado los salarios,
sí,
la materia prima, porque es EBITDA más esta parte de amortización.
Exacto, sí, sí, es el beneficio más la amortización. Uh-huh. La amortización es un concepto que se utiliza para determinar la pérdida de valor que tienen los activos fijos.
Sí.
Pues si tú te compras un coche, ¿no? Sí. Pues un coche tiene una pérdida de valor, pues te durará un valor de 5, 6, 7 años y esa pérdida de valor se recoge a través de la amortización que afecta a la cuenta de resultados, pero tú no pagas la amortización a nadie, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso sumamos el beneficio neto más la amortización.
Vale, perfecto. Guay, pues oye, nos quedamos con estos conceptos para quien quiera hacer un primer análisis de empresas, que luego habría que ir mucho más al detalle, entender el negocio, etcétera.
Por supuesto.
Pero como una primera aproximación, pues mirar ese 3 veces EBITDA y tener en cuenta el horizonte temporal y compararlo también, no solo con el EBITDA, sino con los flujos de caja, si es que hay acceso a ese dato. Si, no sé si hay algún dato que nos quieras compartir de empresas, o nos vamos a la parte de cómo afecta esto a las personas.
Bueno, como quieras, ¿no? Las empresas hasta 2020 habían reducido su apalancamiento. En 2020, ante el COVID, incrementaron el apalancamiento, pero en general yo creo que están menos apalancadas de lo que, lo que estaban.
¿Y para una persona funciona algo parecido a lo de 3 veces EBITDA? ¿Podríamos decir 3 veces
pues casi,
capacidad
casi
de ahorro?
Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Casi, casi, ¿no? Casi, casi. Una persona, a ver, cuando las entidades financieras estudian hipotecas,
sí,
¿no? Que es el principal préstamo que tienen que mirarte, ¿no? Y decir, ostras, tú me vas a pagar la hipoteca a 20 o 30 años, ¿no? Y adivinarlo,
vale.
Eso es complejo. Miran dos parámetros. Uno es lo que ellos llaman el loan to value, el LTV, que es, oye, ¿cuánto vale este piso que tú te quieres comprar? Pues vale 100.000 euros, ¿no? Ojalá valiera. ¿No? Vale 100.000 euros. Oye, pues yo te voy a dar como máximo el 80% de este valor de la vivienda. ¿Vale? Ya tenemos un primer parámetro. Segundo parámetro, ahora ya sé que la garantía me cubre. Ya sé que la garantía me cubre, pero lo siguiente que tengo que ver es, ¿me lo podrás pagar? ¿No? Y me lo podrás pagar. Y ese me lo podrás pagar. Lo que miran
cuando
es,
dices la garantía me cubre, es que si tú no me pagaras, si yo me quedo el piso, como está valorado en 100.000 y solo te he dejado 80.000, pues entonces mira, ya lo venderé por otro lado y al menos estoy cubierto, ¿no?
Exactamente.
Vale,
exactamente.
Vale.
Y lo segundo que tienen que miran es, oye, si tú tienes capacidad para asumir esa cuota que te va a surgir de esta hipoteca.
Vale.
¿No? Y ahí, normalmente, y eso depende de cada entidad y depende del momento del ciclo en el que estemos, ¿vale? Pero normalmente lo que te miran es que la cuota, la cuota que tienes que pagar no supere el 30%, 30, 35% de los ingresos netos que tú tienes, ¿no? Es decir, que si tú ganas pues 1.000 euros al mes limpios, pues tu cuota no sea superior a 300, 350 euros.
Vale. ¿Mm? Y cuando consideramos ingresos netos, estamos considerando la nómina que nos entra a final de mes, o un autónomo, pues lo que le entre de media a final de mes, menos qué.
No,
menos, o sea, ¿es eso? ¿O?
Sí, vale. Eso. Y aquí,
o sea, no están mirando también los gastos que tengas tú habituales de
gimnasio.
No,
ya se supone que con el otro 70, y aquí hay un apunte que es importante. No es tan solo la cuota del préstamo hipotecario, sino la suma de cuotas que tú tengas, ¿no? Es decir, si tú tienes un préstamo personal, lo meten ahí, ¿eh? Y la suma debería estar ese 30-35%.
¿Vale? O sea que una persona que esté asumiendo una serie de créditos, préstamos, que se esté endeudando, ese sería un buen punto de partida, ¿no? Ver que todo aquello que está cogiendo no supere el 30% de los ingresos que tiene netos. Yo, que soy muy cauto, diría, no me quedo del todo tranquilo con esta métrica, porque claro, dependerá de los costes que tenga cada persona. Claro, yo puedo tener unos ingresos X, pero luego resulta que estoy pagando, pues no sé, un gimnasio cada semana, un alquiler que no está contado como un crédito, sino porque es un alquiler, bueno, una serie de cosas. Y claro, en verdad, de esos ingresos, esos 1,000, cada mes, a final de mes, solo me quedan 100, porque yo tengo unos gastos de 900 de media. Uh-huh. Entonces la estaría liando un poquito si me cojo un préstamo de 300,
¿no? Al final, yo siempre digo que una entidad financiera, y eso lo digo tanto en empresas como en particulares, no es quien te tiene que decir si puedes coger un préstamo o no, ¿no? Al final, tú tienes que ser consciente de... justo lo que tú decías, Borja, ¿eh? Que si al final yo me gasto en X 900 euros y no estoy dispuesto a renunciar, a reducir esos gastos para tener una vivienda, pues probablemente, me busco la vida para ganar 1.200 o 1.300 euros y poder meter la cuota del préstamo, o... No debería meterme, ¿no?
Vale. Y ahí, seguramente, si yo tengo estudiado que me acaban quedando, pongamos el caso anterior, ¿no? 100 euros al mes, y eso es lo que me queda a final de cada mes, no debería endeudarme más de que 50 euros al mes. Porque si ahora me endeudara 100, estaría muy...
Estaría
al límite absoluto, no podría tener un imprevisto.
Claro, aquí entra... un concepto. Normalmente deuda y ahorro siempre va totalmente separado, ¿no?
Sí.
Y no debería ser así. Es decir, por ejemplo, si tú quieres tener una vivienda en propiedad, pues salvo que seas de familia rica, o te toque la lotería o algo por el estilo, lo lógico, el 90% de personas, lo lógico es que si eres joven, quieres tener una vivienda de propiedad, pues tengas que acudir a pedir una hipoteca, ¿no? Y comprarla a través de endeudamiento.
Vale.
Lógico, no pasa nada. Es importante que, a pesar de que tú adquieres una deuda, pues tú tengas lo que bien habéis dicho en los diferentes podcasts, ese fondo de reserva, ¿no?
Sí.
Ese fondo de reserva en el cual, pues oye, tú tengas un dinero por si pasa tienes algún imprevisto, puedas tirar de él. Y es absolutamente compatible tener una hipoteca, tener un fondo de reserva y ahorrar para invertir y para generarte unos ingresos futuros. No debería ser excluyente, ¿no?
Claro.
Y lo digo en el sentido ese de, ¿hasta cuándo estos 50?
Sí,
no,
sí, sí.
Debería intentar de ser compatible, y esto es como todo, ¿eh?
Ajá.
Siempre es más fácil que tú y yo aquí lo digamos, y después lo difícil es hacerlo, ¿eh?
Sí,
pero...
Sí.
Pero es la lógica y la teoría te dice que deberías intentar compatibilizar ambas cosas, ¿eh?
Bueno, y por eso también las estrategias del estilo: apártate primero el dinero que quieras ahorrar,
claro,
¿no?
Eso es básico.
Con lo cual, si hablásemos de esos 1.000 euros que gano al mes y los 900 que consigo, los 900 que me gasto, igual dentro de esos 900 ya he contado 100 que en verdad van a ahorro.
Claro, claro.
Pero bueno, esos ya los aparto. Esos no los tengo disponibles para luego gastármelo en el restaurante o en el crédito que estoy asumiendo, sino que son para ahorrar a largo plazo.
Sí, efectivamente. Vale. Efectivamente. Sí,
Muy
sí. Y cosas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de créditos con sentido común, ¿no? Bajo mi punto de vista, oye, si tú quieres comprarte una vivienda y no quieres vivir de alquiler, que es absolutamente lícita ambas elecciones,
sí,
¿no? Pero si tú quieres comprarte una vivienda, pues probablemente tendrás que acudir a una entidad financiera y financiar esa compra de vivienda con un préstamo hipotecario, totalmente con sentido común, ¿eh? Además tendrás un activo que va normalmente a largo plazo incrementándose de valor, ¿no? Por ejemplo, oye, pues quien ha hecho una hipoteca del año 2018-19 al 2022 a tipo fijo entre el 1 y el 2%, una hipoteca 20 años, pues ha hecho una magnífica operación, ¿eh? Magnífica operación, porque si ahora tenemos, ¿eh?, acabamos teniendo una inflación del 2-3% y esa inflación se repercute en los ingresos salariales, ¿eh?, de cada uno, pues te vas a encontrar que de aquí 10 años pues habrá un 40-50% de la cuota que te la habrá pagado,
claro,
el incremento salarial que has tenido, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, gran sentido común a hacer una operación de este tipo. Por contra, oye, irme de vacaciones con la tarjeta de crédito, ¿eh?, y después tenerla a full, ¿no? Uh-huh. Llega el septiembre y, ostras, que no puedo pagarla, ¿no? Y voy a aplazar los pagos a un 21, 22, 23% de tipo de interés, pues oye, estas vacaciones te van a salir muy caras, ¿eh? Sí, muy sí, caras.
Sí. Bueno, y además que ahí sí que sería, si estás priorizando el presente, pero no para darle un músculo al futuro, para darle una cosa mejor, es presente por presente y patada adelante al futuro, ya me encontraré este problema.
Totalmente, totalmente.
Que tampoco, es la idea de la deuda.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Ahora que está tan de moda esto de que te dejan comprarte absolutamente todo y pagarlo dentro de 6 meses, eso al final no deja de ser, en vez de pagar ahora algo en efectivo, hacer un crédito, ¿no?
Claro, sí. No, al final yo no puedo comprarme esto hoy. Uh-huh. Como que me lo dejan pagar en 6 meses, sí que me lo puedo comprar, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es obtener algo hoy que no me podría permitir, a costa de tener menos ingresos, menos renta disponible en los próximos 6 meses. Uh-huh. Por tanto, bueno, ahí es donde la sociedad nos lleva al consumismo, ¿no? Uh-huh. Y hay que valorar, ¿no?, si realmente lo necesito, si realmente... Y a veces, oye... esto puede ser totalmente lícito. Si esto es, oye, pues es una moto que necesito para ir a trabajar, que me va a permitir tener unos ingresos.
Claro,
oye,
claro.
Absolutamente lícito. Si no tengo cash, pues oye, es la manera de no, ahora, si es unas vacaciones.
Claro, especialmente si sé que esa moto me va a generar luego unos ingresos porque podré ir a trabajar y bla, bla, bla.
Claro,
¿no?
claro. Uh-huh. Endeudarme para unas vacaciones, pues bueno, ahí me estoy poniendo más en riesgo.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, yo me llevo un poco la sensación y la reflexión de que siempre que tengamos que ponernos delante de esta decisión de endeudarnos o no, es muy importante el proceso de análisis, ¿no? De decir, vale, ¿qué significa, qué implica esta deuda que estoy cogiendo, este crédito que estoy cogiendo? Y cuando ponemos ya números e implicaciones, además de no hacer una decisión impulsiva, que normalmente ya es algo muy positivo no hacerla, vamos a darnos cuenta de si realmente nos lo podemos permitir y si nos va a dar ese beneficio que nos puede dar la deuda o no.
Claro, ¿no? Sí, efectivamente.
Muy bien. No sé si te viene a la cabeza algún ejemplo concreto de o bien una empresa o una persona con la que tú hayas trabajado o hayas conocido que se haya endeudado hacia bien y otro de que es alguien que se haya endeudado hacia mal, ¿no?
Sí.
También para que veamos un par de ejemplos con nombre y apellido, aunque no demos esos nombres y apellidos.
Exacto, sin nombre y apellido, pero reales, ¿no?
Sí.
Sí, mira, un cliente que tuvimos hace poco, una empresa familiar una empresa familiar que está bien, no que facture 10, 15 millones, sino menos, de un sector cíclico, ¿no? Y me llaman y me dicen, ostras, Jordi, me gustaría que vinieras y pues, nos dijeras un poquito cómo estamos, ¿no? Y tenían diferentes dudas, ¿no? Y una de las dudas es que, bueno, ellos habían pasado segunda generación, ¿no? La primera generación había pasado la crisis del 2008-2009, lo había pasado muy mal. Desde ese momento, y ya estaba la segunda generación gestionando la compañía, desde ese momento, pues, ostras, habían hecho una política de reducción de deuda. Vale. Realmente
o sea, ellos sí que se habían endeudado
en su momento, les habían pillado pues, con algo de deuda y habían pues actuado pues en una forma de súper cautelosa, súper conservadora, reducción de deuda. Todas las inversiones las pagaban trincu-trincu,
vale.
Las pagaban con el flujo de caja que generaban, ¿no? Y la verdad es que se veía una empresa súper bien gestionada.
Sí.
Esas que miran el euro que gastan, súper... Y claro, se extrañaron con lo que les dije, porque después de donde venían y lo que estaban haciendo, era una empresa con una estructura de costes fijos, bueno, que importante, ¿no? Eso quiere decir que si las ventas bajan, tus costes no van a bajar en la misma magnitud, sino que los vas a tener ahí o los vas a tener que sacar y indemnizar, claro. Básicamente. Y claro, yo les decía, mira, lo habéis hecho muy bien. Tenéis, creo que este marzo acababan los préstamos. Ajá. Y se quedaban con cero de endeudamiento. Sí. ¿No? Oye, lo habéis hecho muy bien, pero ¿qué os pasa? Vosotros estáis en un sector que es cíclico. ¿No? ¿Qué pasa con las entidades financieras cuando el ciclo económico cambia? Pues que inmediatamente van a vigilar mucho más la deuda que dan a empresas en general y empresas cíclicas en particular. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que con una estructura de costes fijos, ¿no? Si caen las ventas, tú vas a tener pues, que tener máquinas paradas, despedir a gente, y eso te va a costar un dinero.
Vale.
Tú tienes que tener la provisión de ese dinero por si acaso.
Sí.
Pasa esto, no tener que ir en pleno caída económica, en plena reducción de crédito, ir a buscar un crédito para hacer esto, ¿no? Vale. Entonces, ostras, mira, yo os aconsejo que toda la inversión que habéis hecho este año y que habéis autofinanciado, vayáis a un banco y la financiéis con deuda.
Vale.
¿Vale? Cogemos una deuda a 4 o 5 años, que con vuestro flujo de caja se puede pagar 6 veces la caída de endeudamiento que tendréis. Es decir, que si las cosas van mal y cae 4 veces, 5 veces vuestro flujo de caja, aún podréis atender esta deuda. Y os guardéis ese dinero por si efectivamente pues nos metemos en un ciclo complicado, tengáis una reserva importante para afrontarlo. Porque cuando estas empresas cíclicas, cuando viene un ciclo complicado, ¿no? Pues lo importante es sobrevivir. Lo importante es sobrevivir. Y la cuenta de resultados, el coste financiero que te genera ese préstamo, lo tiene que aguantar. Lo importante es la supervivencia de la empresa, ¿no? Pues esta es contraintuitivo esto, ¿eh? Hostia, el tío este viene.
Claro, es cuando le iba
viene
bien.
Viene Jordi y me dice que, hostia, yo que me he estado desendeudando toda la vida, que me endeude a las puertas de...
Y ahora que no lo necesito, a
priori. Y ahora que no lo necesito, ¿no? Pero... yo creía que era, curiosamente, coger deuda era una medida prudente.
Ahora estamos en un momento en el que la deuda se paga cara en el sentido de los tipos de interés. Entiendo que esto era hace un... no era ahora, o sí era que ahora, era ahora.
Y además se lo dije. Y esto lo teníamos que haber hecho hace un año. Que nos hubiese salido un 1,5 fijo.
Claro. Pero aún así, aunque lo cogieran ahora, que les va a salir caro en cuanto a tipos de interés, tenía sentido, ¿eh?
Claro, porque... al final, si viene una situación complicada, las empresas mueren no por dejar de tener beneficios. Las empresas mueren porque dejan de tener dinero para pagar a sus proveedores, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuenta de resultados aguantaba perfectamente el coste financiero que tenían, que se derivaría de este endeudamiento, y lo que era importante era asegurar, pues oye, unos recursos que como mínimo, pues oye, si pasaba algo, tú tuvieras 4 o 5 meses de costes fijos ahí para poder moverte con no digo con tranquilidad, porque a veces pasa esto, ¿no? Como tienes recursos, retardas decisiones que se tienen que tomar. Pero sin el ahogo de que, ostras, que el banco no me da el préstamo, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Tú tienes que, una posible situación complicada de la económica, tienes que haber hecho los deberes antes para, si se da, sobrevivir tranquilamente.
Muy bien. Oye, Jordi, pues muchas gracias por ayudarnos a entender esto de la deuda y en qué situaciones puede tener sentido o cuándo puede ser más o menos peligroso. Si te parece, abrimos la cuenta atrás, que es la tanda de preguntas final para conocerte a ti un poquito mejor. La primera es, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
Yo creo que la mejor decisión financiera ha sido formarme en finanzas, ¿no? Es decir, al final tener una formación amplia que te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, tener un criterio de esto sí, esto no, esto de esta manera o esto de esta otra, ¿no?
¿Y la peor decisión financiera?
Bueno, hay varias, ¿eh? No, estoy hablando y me he equivocado muchas veces, ¿eh? Y al final hay una parte del proceso de aprendizaje, pues, bueno, que viene del error, ¿no? Es decir, ostras, yo me acuerdo hace... Mira, ahora cinco años, ¿no? Y siguiendo un gestor famoso, el mejor, el Warren Buffett,
sí.
Español, ¿no? Ostras, pues tú mirando, ostras, este está invirtiendo en esta acción y viendo, ostras, pues venga, vamos a comprar esta acción y tal. Y cometí varios errores, ¿no? Una, no hacer la due diligence de la acción debidamente, concentrar excesivamente, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues oye, es una mala decisión financiera que ahora al cabo de 5 años, pues finalmente voy a liquidar la posición y dices, vale. Bueno, voy a liquidar solo con un 5, un 6% de pérdida o a la par, ¿eh?
Sí.
Y dices, bueno, no está tan mal. No, sí que está mal.
Claro, porque han pasado 5
años. Sí que está mal, porque hay un coste de oportunidad de por medio. Que también lo tienes que contar. Por tanto, pero es un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Cuando te metes en esto, pues claro. Se dan.
Bueno, lo que dicen de que a veces se gana y otras se aprende.
Ya se aprende, sí. En esta aprendí.
Muy bien. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías?
Pues claramente en formación, ¿no? Y mira, muy fácil el argumentar. Si tú inviertes 1.000 euros y lo haces muy bien, la aciertas, puedes lograr un 3 bagger, ¿no? Pues multiplicado por 3, tendrás 3.000 euros. Está bien, está bien, ¿eh? Si tú haces un curso de formación de algo que te aporta ideas para tú dedicarte a eso, para tú, ostras, lo tengo claro, el beneficio es exponencial. El beneficio de exponencia es mucho mayor que esos 2.000 euros de beneficio. Por tanto, claramente 1.000 euros los invertiría en aquello que me apasiona, en formarme más en aquello que me apasiona.
¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
Pues mira, yo creo que cuando estaba estudiando economía general y, ostras, lo típico, te dan, ¿no?, la clase de bolsa y tal. Venga, va, ostras, me acuerdo que cogí y venga, quiero acciones de esta. Bueno, entonces, claro, entonces esto ya hace unos años, pues, no sé, me acuerdo si debía ser Telefónica, Santander, BBV, lo típico, que te ibas al IBEX, ¿no? Y sí, me acuerdo que repartí mucho y me acuerdo que la chica que me atendió, la señora que me atendió, me dijo, cuando fui a ver si había comprado, digo, sí, ya las hemos comprado, ostras, pero nos hemos dado cuenta que ostras, eran importes muy pequeños y, claro, hay unas comisiones, ostras, se me había, la futura rentabilidad se me había ido en comisiones. Sí, entonces, hostia.
Mola que te diga, nos hemos dado cuenta, ¿no? Como no lo hemos pensado antes, nos hemos dado cuenta,
exacto,
al invertirlo.
Exacto.
Como ya no hay marcha atrás.
Me he dado cuenta que, digo, ostras, sí, esa fue mi primera inversión, mi primer aprendizaje, ¿no? Digo, ostras, vigila las comisiones.
Pues mira, otro aprendizaje importante. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
Propiedad.
Propiedad, muy bien. Y para cerrar, elige una de las tres, una manía inconfesable con el dinero, o cuál es la distribución de tu cartera de inversión, o cómo imaginas tu vejez.
Bueno, pues mira, la 2 y la 3 te la contesto. Mi cartera de inversión, básicamente yo tengo fondo de reserva, por si pasa alguna cosa, y después, pues básicamente renta variable. Vale. Renta variable, o sea, acciones individuales y fondos de inversión. ¿Y cómo me imagino la vejez? Pues no sé, oye, yo la verdad es que no tengo gustos, yo disfruto yendo a pasear con el perro por la montaña y tal. Me la imagino con más tiempo que ahora, más tiempo libre que ahora, espero que con salud, ¿no? Y bueno, pues si he logrado hacer los deberes debidamente, pues con estabilidad financiera, ¿no? Que es al final lo que, ¿no?, una parte del ahorro que estás haciendo ahora es para tener esa estabilidad a futuro.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Genial, pues estamos en el inicio de un nuevo año, aunque el podcast es atemporal y puede que haya gente que nos escuche en diciembre, pero el inicio siempre es un buen momento para plantearse, cuestionarse y pensar y reflexionar sobre ciertas cosas, así que esperamos que cualquiera de las personas que nos escuche ahora tenga mayor conocimiento sobre si esa decisión que estaba planteándose y que requiere una inversión, un préstamo, tiene sentido o no tiene sentido ahora mismo. Muchas gracias, Jordi, por darnos esta claridad.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.